Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Terminamos un día en el que por fin, algo es algo, han vuelto a negociar cara a cara Ucrania y Rusia. El encuentro, más que descafeinado tras el plantón de Vladimir Putin, da para muchas conclusiones. Algunos querrán ver el vaso medio lleno, otros medio vacío, o como decía el colega Mikel Ayestarán, con un poquito de agua en el fondo de la botella. Bueno, sea lo que sea, el titular es que Moscú y Kiev han retomado el diálogo, han llegado a algunos acuerdos, aunque sean mínimos, y, eso sí, han pactado seguir hablando. Lo primero es que Kiev y Moscú han acordado intercambiar 2.000 prisioneros de guerra, 1.000 de cada bando. El Kremlin dice que están satisfechos con el resultado y dispuestos a continuar con los contactos. Lo reconocía el asesor de Putin, líder de su delegación, un tal Vladimir Medinsky.
Ucrania solicitó negociaciones directas entre los líderes de los estados. Hemos tomado nota de esta solicitud. Además, acordamos que cada parte presentará su visión sobre un posible futuro alto el fuego, detallándola por escrito. Una vez que se presenten estas propuestas, sería apropiado y también se ha acordado continuar nuestras negociaciones.
Ucrania califica los acuerdos de importantes, pero se fija un objetivo claro. Quieren un encuentro Putin-Zelensky. De hecho, el ministro de Defensa ucraniano y el líder de la negociación, Rustem Umerov, asegura que esa reunión al más alto nivel tiene que ser el próximo paso. Es una obsesión.
Nuestro presidente esperaba una reunión de alto nivel para discutir y creo que el siguiente paso podría ser un encuentro de alto nivel entre líderes. Ese va a ser nuestro objetivo, ese va a ser nuestro siguiente paso.
El encuentro ha sido posible sobre todo por la mediación de Turquía y de Estados Unidos. Donald Trump dice que se va a reunir con Putin tan pronto como sea posible. Esta noche, Trump ha hablado con Zelensky, el alemán Merz, el francés Macron, el británico Starmer y el polaco Donald Tusk. Los europeos le han pedido sanciones contundentes si los rusos rechazan un alto el fuego. Le ponía voz el canciller alemán Merz.
La bola estaba en el tejado de Rusia. Todas las condiciones acordadas eran buenas para una primera discusión. Hemos hablado con el presidente Trump sobre esto de nuevo y seguimos informándole constantemente sobre el progreso que vamos teniendo por nuestra parte. Hemos acordado con Zelensky que continuaremos ofreciéndole opciones para hablar en los próximos días y semanas.
Mientras tanto, el ejército de Israel sigue con su ofensiva militar contra la franja de Gaza. En las últimas 48 horas ha matado a casi 200 personas, según fuentes palestinas, que denuncian que están sufriendo bombardeos masivos desde la noche del miércoles. En Albania, donde participa en la cumbre de la Comunidad Política Europea, Pedro Sánchez ha abanderado una reunión con varios países para volver a pedir a Israel que abandone los ataques contra Gaza y permita la entrada de ayuda humanitaria. Mañana el presidente seguirá abrazando la causa palestina durante la cumbre de la Liga Árabe en Bagdad, Irak, a donde acude como invitado. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno la reconoció como Estado hace ya casi un año y Pedro Sánchez recupera la bandera de Palestina para redoblar la presión desde distintos frentes que lleve a la ONU a exigir a Israel el cese de las acciones en Gaza o empuje a las autoridades comunitarias a revisar su acuerdo de asociación. En la Moncloa presumen de que Sánchez seguía por la coherencia situándolo en el lado correcto de la historia. La solución presidencial pasa por convertir Jerusalén Este en la capital de un nuevo Estado palestino e incluso reclama la vuelta de las fronteras de 1967, lo que representaría la devolución de los Altos del Golán, un punto hidráulico estratégico para el Estado hebreo. En el afán por recabar apoyos en el seno mismo de la Unión Europea, su hoja de ruta, Pedro Sánchez mira a una conferencia internacional prevista el próximo mes en Nueva York.
Sánchez viaja fuera de España, mientras aquí en casa siguen saliendo titulares sobre su mujer, el hermano, el fiscal general. Empiezo por Begoña. La Audiencia Provincial confirma que se aprovechó de su proximidad al presidente para vender favores e influencias. En cuanto a David Sánchez, la defensa ha pedido el sobreseimiento de la causa. Lo más llamativo es el movimiento de otro de los investigados. El presidente de la Diputación de Badajoz se incorpora a la Asamblea de Extremadura. Vuelve a ser diputado. Desde ahora, Miguel Ángel Gallardo está ya aforado. Qué curioso. José Luis Lorido, buenas noches.
Buenas noches. Y hoy ha anunciado que lo va a hacer de manera inmediata. Lo que quiere, dice, es ponerse en el centro de la política extremeña.
Hemos tenido un proceso en el que los compañeros y compañeras han podido hablar de la actualidad política, pero también cuál es el horizonte próximo que tenemos que enfrentar.
Lo cierto de verdad es que el cargo en la Asamblea acarrea aforamiento. Curiosamente, esta decisión contrasta con lo que decía hace solo unos meses.
Proceso judicial abierto. ¿A quién podría pensar que me voy a la Asamblea de Extremadura corriendo para evitar el proceso judicial? Pero no me voy a aforar para que el procedimiento tenga que saltar.
Gallardo, además, ha confirmado que dejará su puesto en la presidencia de la Diputación de Badajoz y que lo hará en breve.
Todo esto en la semana de los WhatsApps de Ábalos. Sobre el exministro ha tenido que dar explicaciones hoy en el Senado Óscar López. El PP le ha citado en la comisión de investigación en su condición de expresidente de Paradores para preguntarle por las fiestas. Como era de esperar, él no sabe nada. Maribel Sánchez.
Ni conocía las fiestas que Ábalos organizó con prostitutas en los paradores que él dirigía, ni acepta las acusaciones de que su silencio es el que le ha llevado a tener una carrera política meteórica.
Nunca, jamás tuve conocimiento de ningún hecho como ese en ninguno de los cuatro paradores que van ya.
Y por negar, el ministro Óscar López rechaza incluso que tuviera mucha relación con ese otro miembro del Ejecutivo que era José Luis Ábalos o que conociera al resto de la trama de corrupción, aunque Coldo, el que organizaba esas juergas, le guardara en su agenda como Óscar López Paradores.
Si no puedo, me he encontrado, no creo haber hablado más de 30 segundos. Lo que sí sé es que usted se ha reunido con quien comete delitos para defenderle.
Perdón.
Sí, con la pareja del señor Ayuso. Se ha reunido con él, dando Coca-Cola con él.
Puedo tomar Coca-Cola con quien me dé la gana. Sí,
porque esa táctica que aplica con el senador popular Alfonso Serrano es la misma que repetía con el resto de los que le interrogaban, llegando a insinuar que si comparecía en el Senado no era por haber presidido Paradores, sino por ser el candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid.
Protagonista de esta noche en La Linterna, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen. Cuando están a punto de cumplirse 3 semanas del apagón, hemos hablado con ella sobre la investigación de lo sucedido y el futuro del sistema eléctrico español. Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La hipótesis de la sobretensión sigue siendo la más probable, aunque desde el gobierno sigan abiertos a cualquier posibilidad, excepto a un ciberataque sobre red eléctrica. Eso sí, la ministra no nos descartaba que pueda haber ocurrido en otro punto. Y ante la gran pregunta, si puede volver a ocurrir, a Aagesen no arriesga.
Nosotros vamos a poner las medidas que sean necesarias.
Les había la respuesta.
Yo creo que vamos a hacer todo. Vamos a identificar las causas y a poner las medidas. Eso es lo importante para que la ciudadanía esté tranquila, que ese es nuestro compromiso.
Lo que nos dejaba claro la ministra es que nadie les avisó de que esto podía ocurrir y que sabremos las causas. Y crea Aagesen que incluso será antes de lo acordado. Sobre el debate del cierre de las centrales nucleares en España, que se ha vuelto a abrir con este incidente, la ministra no termina de cerrar la puerta sobre si se podría ampliar o no la vida útil de los reactores abiertos y activos más allá de 2035.
Cuando se habla de ampliar el calendario, son las empresas las que tienen que hacer la propuesta y con esa propuesta ver qué condiciones de contorno hay o no hay. El gobierno no se plantea ampliar el calendario nuclear y está a la espera de propuestas de las empresas.
Y si hay propuesta de las empresas, podemos replantearlo.
Lo analizaremos.
Y por cierto, nos confirmaba Aagesen que la factura de la luz sí va a subir en los próximos meses, ahora que el gobierno está fortaleciendo el sistema para que un apagón así no vuelva a ocurrir, aunque nos ha insistido la vicepresidenta que ese incremento no va a ser muy pronunciado.
Y termino en las calles de Barcelona, donde está terminando la celebración de la Liga del Barça. Miles de aficionados han acompañado a la plantilla en su paseo por la ciudad. Con ellos, nuestro compañero Víctor Navarro. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches.
Buenas noches. Más de 100.000 personas, Ángel. Aún no nos han detallado la cifra oficial, la Guardia Urbana, pero nos dicen que supera con creces la de hace 2 años, la rúa de hace 2 años por las calles de la ciudad. En esa ocasión fueron 75.000 y ahora nos han dicho seguro más de 100.000 personas. Ha finalizado ya. Ahora los jugadores del Barça se están bajando del autobús descapotable con el que han recorrido 7 kilómetros por toda la ciudad, desde el Camp Nou a la zona de Arc de Triomphe, y se marchan a la ciudad deportiva donde tienen sus coches. Ha sido una barbaridad la cantidad de gente que había. De los más aclamados, Fermín López. Estaba Chesney, que además le hacían la broma de Chesney fumador. Él reconoce que fuma, el portero del FC Barcelona, y estaba fumando, se la ha visto en imágenes también, y le estaban haciendo esa broma los aficionados. Hansi Flick haciendo vídeos inmortalizando el momento. Decía Hansi que tenía muchas ganas de vivir este momento, de estar con la afición, de la armonía con la afición por las calles de la ciudad, y estaba grabando esas imágenes, todo lo que veía desde el autocar. Y por último, Ferran Torres no estaba aquí, pero los jugadores, era la única ausencia, está en el hospital recuperándose de la operación de apendicitis. Los jugadores les estaban haciendo videollamada a Ferran Torres para que se sintiera un poco arropado y sintiera como si estuviera también en la Rúa.
Hay carreras que no se miden solo en kilómetros. Hay trayectos que atraviesan generaciones y que aún así no entienden de edad ni de cronómetros. Hoy quiero hablarte de un abuelo, su hija y una nieta, que se han enfrentado juntos a kilómetros de asfalto. Y no lo hacen para ganar una medalla, no. Para compartir. Lo hacen porque en esa línea de salida no solo se juntan tres generaciones de una familia, sino también los recuerdos de todos ellos. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Ruth Gálvez y nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Ruti? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Estamos hablando de Paco, Lupe y Ana, aunque en Málaga se les conoce como la familia Arévalo. Son abuelo, hija y nieta, y los tres están dispuestos a correr 101 kilómetros en la serranía de Ronda. Esta prueba comenzó hace 30 años, se celebró el fin de semana pasado y surgió como parte de los actos que conmemoraban el 75 aniversario de la fundación de la Legión. Un cuerpo muy unido a Málaga.
Sí. La familia Arévalo se propuso completar la prueba en un máximo de 24 horas. Ojo, que la edad de Paco, 81 años, podría parecer un impedimento. Lo cierto es que Paco lleva corriendo mucho tiempo. Para él, el atletismo siempre ha sido una forma de terapia.
Yo padezco Parkinson en el grado 2 desde hace 6 años. Y yo creo que esto le convendría mucho a las personas que tienen cosas neurológicas, porque el deporte atrasa mucho las dificultades de las neuronas. De modo que yo por eso sigo, y a ver si el Parkinson no se me avanza mucho.
La prueba no transcurre solo por carretera, también atraviesan pistas de tierra, sendas, caminos que recorren por la serranía de Ronda.
Yo he sido deportista, he jugado al fútbol, he montado en bicicleta, pero esto de las carreras no lo había yo efectuado nunca. Pero ya en el 2005, una joven que estaba en el gimnasio me dice: hombre, pues tú, ¿por qué no haces los 101, que eso es patita? Total, que ahí me apunté en el 2006 y ahí fui mi primera experiencia.
El recorrido de esta prueba no es nada fácil. La ruta es muy exigente, con subidas, bajadas pronunciadas y una distancia que solo de pensarlo pone los pelos de punta. De hecho, Paco pensó en abandonar en algún momento.
Al llegar a la meta, que tuvimos una casa alquilada en Ronda, le dije a mi mujer: mira, que yo no vengo esto más, esto es más duro que la más, yo no vengo más. Pero al llegar a la casa de Málaga, digo yo: el año que viene voy otra vez. Y así, esta es mi 14 edición, de las cuales he terminado 9 y en 5 pues me he retirado.
Cuando Paco conoció la prueba de los 101, que es así como se llama, quiso incluir a su familia para compartir una experiencia. La primera carrera de su hija fue en 2017 y en la prueba del pasado 10 de mayo ambos sumaron un nuevo integrante, Ana, la nieta, a quien le tocaba ser la debutante en la carrera.
Eso es lo más grande que me ha pasado. Tú no sabes la alegría que yo llevaba en el cuerpo durante todo el camino. Además, la preocupación, sobre todo la niña, la chica: abuelo, ¿has bebido? Abuelo, ¿has comido? Abuelo, vaya, es inenarrable.
Ana, a sus 24 años, ha estado entrenando durante meses con su abuelo y su madre. Y realmente, los 101 eran prácticamente una excusa para disfrutar de la familia y del tiempo que pasan juntos.
Casi todo el deporte que hago lo hago con mi madre, tanto gimnasio como correr. Y pues por también poder compartir entrenos con mi abuelo, todo lo hacemos juntas, los entrenamientos lo hacemos juntas. Yo todo lo que pueda hacer de deporte con mi madre es que es un regalo.
Todo parecía ir sobre ruedas, pero Paco padece Parkinson, como nos ha contado, en grado 2, y tuvo un percance durante la carrera. En ese momento, madre e hija contuvieron la respiración, pero el abuelo les dio una nueva lección.
Flipaba con mi abuelo porque mi abuelo se cayó al kilómetro 75 o así, él podría haber abandonado. Y entonces para mí fue como una lección de vida de, o sea, te puedes no levantar o levantarte. Y él se levantó. Y siguió. Y yo muchas veces decía, yo creo que es mejor que a lo mejor abandonemos para que mi abuelo se le curen bien la herida, tal. Y ver que él seguía y ni mencionaba que se había caído, para mí fue una lección.
Para los tres, realizar la prueba de los 101, más que un desafío, es la oportunidad de crear recuerdos que durarán toda la vida. Y sí, si te lo estás preguntando, lograron terminar la carrera justo juntos en 23 horas. 58 minutos fundiéndose los tres en un gran abrazo que supo a gloria.
El compartir en familia, eso no tiene precio, pero si terminas es como que ya es la medalla de oro, es el broche final. Cuando tú haces algo y no lo acabas, pues te queda ahí como el gusanillo.
Paco, a sus 81 años y padeciendo Parkinson, decidió embarcarse en esta carrera para demostrarse a sí mismo y a los demás que la edad no es un impedimento y que cualquier reto en familia, con su hija y su nieta, se vuelve más alcanzable. Gracias, Ruti, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y de superación del día.
Muchas gracias,
Ángel. Adiós,
Ángela.
Buen fin de. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Hoy quiero hablar de la última tendencia social que podríamos resumir así. Paso de hacer las labores del hogar. Se lo leo a nuestra colega Clara Nuño en El Confidencial. Ha recopilado diferentes testimonios y muchos estudios y algún libro de gente joven que dice cosas como estas. 1. No plancho. ¿Cuál es el problema de ir arrugado? 2. Solo cocino cosas sencillas. Lo demás lo pido y me lo traen a casa. 3. No limpio, porque no voy a supeditar mi vida a la limpieza. Y en mi casa solo estoy yo. Contextualicemos. Si comparamos a España con otros países europeos, aquí se trabaja hasta mucho más tarde. Se tiende a salir de media entre las 6 y las 8 horas en comparación con otros países como Alemania, Francia, los países nórdicos, Italia incluso o Reino Unido, que suelen terminar su jornada laboral entre las 4 y las 6. Y hay otro factor. Desde la incorporación completa de la mujer al mercado laboral, la forma en la que nuestra sociedad da y recibe los cuidados y gestiona las tareas del hogar ha ido mutando de forma paulatina. Así que, con todos estos elementos sobre la mesa, podemos decir que las nuevas generaciones no planchan, no cocinan y no limpian. Y ojo, es tendencia social y en ese plan.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Lo que empieza con tu llamada,
que tiene prohibido hacer, tocar, que le prohibían en casa,
puede terminar de la forma más inesperada.
Hola Eva, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? No, la que prohíbe en casa soy yo. Prohíbo coger la tostadora, el café de cápsulas, exactamente igual. El café espera que ya te lo hago yo. Está desastroso. Entonces casi todo está prohibido. No sé cuál es el problema.
Porque su niño ¿cuántos años tiene?
Mi niño tiene ya 19, pero es como un elefante en una cacharrería.
De lunes a viernes, desde las 10,
Los Fósforos en Herrera en COPE. Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
8.685-08685, serie 49049.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Ucrania y Rusia han llegado a un acuerdo para intercambiar 1.000 prisioneros de cada bando en los próximos días. Y luego seguirán hablando sobre un posible alto al fuego e incluso sobre un posible encuentro directo entre Putin y Zelensky. Vladimir Medinsky es negociador ruso en Estambul.
Ucrania solicitó negociaciones directas entre los líderes de los estados. Hemos tomado nota de esta solicitud. Además, acordamos que cada parte presentará su visión previsión sobre un posible futuro alto al fuego, detallándola por escrito. Una vez que se presenten estas propuestas, sería apropiado y también se ha acordado continuar nuestras negociaciones.
El tema entre Ucrania y Rusia ha estado muy presente esta semana y también en esta linterna pues hemos conocido a Sara Agesen, que es la vicepresidenta tercera del gobierno y ministra de Transición Ecológica. Hemos estado con ella, hemos charlado y entre otras cosas nos ha hablado sobre el apagón nacional del pasado 28 de abril. Ha vuelto a descartar la causa del ciberataque.
Sabemos también que Red Eléctrica, el operador, ese cerebro del sistema eléctrico español, no ha tenido ciberataques, es lo que ha analizado el grupo de ciber y de sistemas digitales, pero seguimos analizando todo lo demás, es importantísimo.
Corríjame si me equivoco, pero en la comparecencia del Congreso el otro día, uno de los titulares que sacamos es Sara Agesen prácticamente descarta el ciberataque.
De Red Eléctrica.
Y una charla en la que por momentos, Ángel, no sabíamos si estábamos en una entrevista o en una clase de periodismo.
Lo de hace 3 semanas, ¿puede volver a pasar o dicho de otro modo? ¿Es imposible?
Nosotros vamos a poner las medidas que sean necesarias.
Me sabía la respuesta.
Vale, pues si es que ya lo sé. Si es que no sé por qué me haces una entrevista, que te veo que lo sabes todo.
Pues si yo tuviera que sacar una conclusión, sería el gobierno no cierra la puerta a ampliar los plazos de las nucleares.
Yo lo titularía de otra manera.
A ver.
El gobierno no se plantea ampliar el calendario nuclear y está a la espera de propuestas de las empresas.
Y si hay propuesta de las empresas, podemos replantearlo.
Lo analizaremos.
Bueno, tenemos razón los dos.
Bueno.
Podríamos tirar así 3 días.
Totalmente. Además ha sido un bueno, si tú lo dices.
Pues tiene que pesado el tío este.
Bueno, una entrevista que se puede volver a escuchar en nuestra web en cope.es. Y el Barça ha ganado la Liga. Una noticia muy importante para nuestro Álvaro García, que ayer mismo te pasaba la información como si fuese una última hora.
Espera, que me está llegando una última hora, una exclusiva de parte de Álvaro García. El FC Barcelona se acaba de proclamar campeón de Liga tras ganar 0-2 al Español en Cornellá. Gran temporada para el Barça de Flick. Menos de un minuto para el final. Exclusiva.
Exclusiva.
Primero en COPE. Muy bien, Álvaro, así me gusta, que estés pendiente de Estambul, de Turquía, de...
Bueno, ahí estaba. Ahí pega lo de toda la vida, domando potros.
Y siempre tengo la guardia.
Efectivamente. Pero no fue el único, Ángel, que aquí está rodeado. Ayer John Uriarte tenía el día bonito.
Se está perdiendo el arte de la chulería, por eso COPE te ayuda. John Uriarte, ¿has visto lo que has puesto? COPE te ayuda...
A chulear, quería decir chulear.
No, no. ¿Qué has puesto?
Culear.
Correcto.
¿A saber COPE... por qué lo he puesto?
No, de lo que estarás pensando. COPE te ayuda a chulear como se debe. Para ello me acompaña John Uriarte. Qué pena. Hoy me ha hecho otra, ¿eh? Sí. Hoy me ha hecho otra.
Sí, lo sé, que te ha hecho otra.
Así es
que
otra también.
Teníamos la esperanza de que hoy fuese un nuevo día para él, que hoy intentará...
No hay manera.
No ha aprendido de sus errores, vamos a decirlo así. Y hoy le ha vuelto a pasar.
Y entrado Espósito.
Bien.
¿Cómo lo ves? ¿Cómo
bien,
lo ves?
Bien,
¿cómo
bien,
ves?
Muy bien, gracias.
¿Cómo lo ves?
Qué bien, bueno, coño.
Ah, vale. Joder, claro.
Bueno, te he dicho bien 3 veces.
Vamos a hablar ahora de cantantes como Melody que cambiaron de nombre.
Sí, como Paul David Hewson. ¿Puedes mirar lo que has puesto?
El Bono.
Bono, ¿qué has puesto?
Bobo.
Bueno, vamos a dar por hecho que es que no sé, es que final de semana, está cansado.
¿Qué final de semana está cansado? Si ayer era...
Bueno, a partir del miércoles ya se puede considerar, semana, efectivamente.
¿No? Claro.
Para John Uriarte ya pueblo. Es final de semana.
De verdad, qué pena.
A partir del miércoles todo cae en picado. Estás rodeado, eso es cierto. Bueno, te voy a contar otra cosa, y es que mientras llega la linterna de la iglesia, nos vamos a ir con una de las grandes.
Si en el firmamento poder yo tuviera esta noche negra, lo mismo puntoso con un cuchillito de luna lunera, cortar a los hierros.
Se cumplen 30 años de la muerte de la grande, de Lola Flores.
30 años ya.
30 años, sí.
Por deles de esclava, yo me ceñiría por tu libertad. Ay, pena, penita, pena, pena. pasado un ciclón. Es lo mismo que un nublado de tiniebla y medena. Es un potro desbocado que no sabe dónde va. Es un
desierto. Mi madre cantaba mogollón esta canción.
¿Sí?
Sí, mi madre cantaba estupendamente. Se lleva todo el día cantando copla. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo de pequeño, venías del cole y la oías por el patio.
Que estaba cantando.
Era fantástico. En 5 minutillos, menos, la linterna de la iglesia con Irene Pozo. ¿Qué tal, Irene? ¿Qué nos traes? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Ha pasado algo más de una semana desde la elección del nuevo Papa, León XIV, y vamos a analizar cómo han sido estos intensos primeros días donde le hemos escuchado pronunciar algún discurso muy interesante. Hablaremos también con Antonio Carrón, un agustino recoleto, que, por cierto, es una orden diferente a los agustinos a la que pertenece el Papa, pero ambos coincidieron de misión en Perú y se conocen bien. Nos va a contar esa experiencia que estoy segura que va a ser de gran riqueza para el pontificado. Y estaremos en Roma con algunos de los cofrades que participan este fin de semana en el jubileo de las cofradías.
Venga, te escucho, Irene. Hasta luego.
Que tienes la culpa de tu mala suerte.
Bueno, ya, ¿no?
Ya está, ya la puedes cambiar.
Dale, Antonio.
Seguir en la misma línea.
En la misma
copla.
Línea, tranquila, llega el weekend, rock and roll. Este es un programa de contrastes.
Sí, totalmente.
Gente preparada, periodismo de élite como yo, y luego el resto.
Los demás.
Y música de uno y de otro. Buen fin de Martínez.
Igualmente, Expósito.
Chao.
La linterna. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al otro lado de la pista hay una cuenta corriente que te da un 2% TAE. Y solo hasta el 29 de mayo, 300 euros por tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. ¿Quién la quiere?
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros en 12 meses. 2,018 TAE. 2% TIN. 400 euros de intereses en el año. Liquidación mensual.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.